Bien, muy buenos días. Hemos tenido algunas dificultades técnicas para conectar, pero ya tenemos ahora por la vía telefónica a Alejandro José. Alejandro José, creador de Psicosonía, unas técnicas que ha aplicado desde el año 1990 y que tiene que ver con el trabajo esencialmente de psico... buenos días, Alejandro.
Buenos días, mi sí. querido amigo y hermano Andrés Cirujo y todo el equipo de Matutino de la 91. En verdad, es un significado muy especial para mí porque yo mantengo el corazón a mi querido hermano Teo Veras. Yo les felicito por la labor que ustedes hacen y yo soy un fiel oyente del Matutino de la 91. Gracias por permitirme compartir.
Sí. Nos hubiese gustado mucho, el formato normalmente que tenemos es a través de Zoom, pero hemos tenido algunas complicaciones para poder conectarnos. Sin embargo, en este espacio participan, además de Fran Olivares, ya sabes que la amiga Carlotti está un poco... está conectada, Carlotti. Ah, qué sí, bien.
Ando por aquí, sí.
Buenos días.
Muchos saludos, Carlotti, muchos saludos.
No sé si me escuchan porque no pude hacer... Ah, pues perfecto.
Sí,
sí, estoy por aquí porque sé que me va a hacer mucho bien escucharlo, Alejandro. Sí.
Gracias, un abrazo grande del lado del corazón.
Muy bien, entonces también tenemos por ahí conectados a Carlos Almanzar, Emil de Guarí, quienes están muy atentos precisamente a tu participación. Y creo que de inmediato debemos de comenzar recordándonos, tú has estado anteriormente en otros momentos en nuestro programa, pero sería bueno recordarle a nuestros oyentes, ¿qué es psicosonía?
Bien, psicosonía es una técnica basada en principios científicos en la cual integramos el poder del sonido como forma de energía integrado con música para aplicarse en dos campos principales, la salud y el desarrollo del potencial humano. Eso implica aplicar esto para cualquier edad que tenga un ser humano, para cualquier condición de salud y de igual manera para el desarrollo del potencial. Eso puede ser en estudios, en cualquier edad, puede ser en trabajos, en deportes, y esos son los dos campos principales en que aplicamos psicosonía. El inicio de psicosonía, para ponerlo desde un punto de vista preciso, como tú dijiste, fue en 1990 cuando creamos psicosonía en la Universidad de Stanford en California. Y desde entonces he venido aplicándolo en numerosas instituciones médicas aquí en nuestro país, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente, en Latinoamérica, porque el detalle es que el sonido es una de las formas de energía más poderosa y el sonido lo podemos aplicar sin ningún límite. Cuando lo integramos con los recursos del campo de la psicoacústica, las posibilidades son amplísimas y si integramos los elementos musicales, pues más aún.
¿Sí? De ahí el elemento de que tú hablas, cuando tú hablas de la terapia, o sea, la música como un elemento para tratar distintas, digamos que distintas dolencias o problemas, sean tanto físicos como psicológicos.
Cualquier condición de salud. Vamos a poner en concreto un ejemplo. En el año 2016, yo estaba haciendo unos trabajos en México, es un país que amo entrañablemente, he ido muchas veces, y una doctora me refirió un paciente de 50 años de edad con una condición de cáncer en etapa avanzada. El paciente estaba muy deprimido, muy angustiado, niveles de estrés y ansiedad elevadísimos, De noche prácticamente no dormía, estaba acumulando agotamiento y simplemente él ya no tenía esperanza. Él pensaba que ya no se iba a poder resolver nada. Entonces, en coordinación con la doctora, diseñamos una herramienta. Le redacté una serie de afirmaciones que grabamos con su propia voz. En la parte de salud, esas afirmaciones decían: todas las células de mis pulmones son perfectamente sanas. Mis pulmones son sanos, fuertes, vigorosos. Yo respiro de manera completa y profunda. Mis pulmones se llenan de oxígeno, salud y vida. Estoy tranquilo, en paz, en armonía con la salud de mis pulmones y de todo mi cuerpo. Entonces, la voz de él, integrada con frecuencias de sonidos que nos permiten llevar los dos hemisferios del cerebro a estados de equilibrio y armonía, y además inducir un nivel de relajamiento profundo. En ese entonces yo procesaba las voces de las personas en formato subliminal, es decir, que él estaba recibiendo su propia voz en lo profundo de su mente, sin estar razonando, analizando. Él empezó a aplicarlo, empezó a observar que bajaba estrés, bajaba ansiedad, su patrón de sueño se fue normalizando, empezó a tener más equilibrio emocional, a tener mayor paz, y un punto en el que yo hago mucho énfasis, empezó a seguir al pie de la letra las indicaciones de los médicos, porque ese es un punto en que yo siempre hago énfasis. Todas las personas que yo atiendo, yo le digo: mire, lo que se trata de salud, el que sabe es el médico. Yo no soy médico, pero llevo más de 30 años trabajando con médicos de todas las especialidades. En conclusión, ¿qué sucedió? En ese conjunto de cambios, control de estrés y ansiedad, fortalecimiento emocional, el procedimiento médico fue más efectivo. A los 4 meses de empezar a aplicar esto, yo estaba de regreso en Puerto Rico y la doctora María de la Luz Gómez me llamó por teléfono y me dijo: ¿sabes qué? El cáncer de fulano de tal ha tenido una remisión de 60%. ¿De qué estamos hablando? Yo no estoy diciendo, tenemos un sonido mágico que cubre el cáncer. Yo creo que el sonido tiene ese poder y he dedicado más de 40 años a hacer investigación científica. Lo que hicimos fue controlar estrés, ansiedad, fortalecer emocionalmente el paciente, no con mi voz, con su propia voz, y en un trabajo en coordinación con una doctora especialista de alto nivel. Y ya ustedes saben entonces el resultado. ¿Algún comentario o pregunta?
Bueno, tenemos a Emil de Boarí, que tiene una pregunta.
Muy buenos días, el tema interesantísimo. Estaba leyendo aquí que qué enfermedades se pueden curar con la musicoterapia. Hoy en día la investigación de musicoterapia se realiza las edades y enfermedades tales como Alzheimer, Parkinson, traumatismo de cráneo, autismo, demencia, enfermo psiquiátrico, niño con problemas de conducta, problemas de sida, entre otras. ¿Cómo una persona que tenga Alzheimer, o un niño o una persona que tenga otra demencia, algún problema psiquiátrico, cómo eliges? Cuando decimos música, ¿es música, son sonidos? Hablan un poquito de específicamente de qué es lo que pasa en el momento.
Tipo de música.
En la reunión con el paciente.
Sí, bien. Primero, he aplicado psicosonía desde 1990. Condiciones de cáncer, epilepsia, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, ataques de pánico, tendencia suicida, adicción a alcohol, a drogas, personas con todo tipo de trauma, y eso incluye que he aplicado estos recursos con veteranos de Corea, de Vietnam y en los más recientes conflictos bélicos de Estados Unidos. De igual manera, autismo, síndrome de Down, déficit de atención, hiperactividad, conducta oposicional desafiante. Y de igual manera he aplicado esto para atletas que compiten en los Juegos Olímpicos o peloteros que juegan en grandes ligas en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Hay dos elementos. Primero, unas calibraciones de frecuencias de sonidos basadas en principios de psicoacústica. Esto es la investigación de los efectos psicológicos de los estímulos sonoros o musicales en el ser humano. Y la psicoacústica nos brinda posibilidades extraordinarias. Entonces, esas frecuencias las integro con música, música que compongo yo mismo, este simple aprendiz que soy yo, curioso y preguntón. Yo no utilizo ningún material hecho por otras personas. Los sonidos de naturaleza que integro en mi trabajo los grabo yo mismo. Olas de mar, cascadas de ríos, sonidos en un bosque donde se oyen las aves. Entonces, ese material de esas frecuencias con la música es el marco para colocar las voces de las personas con los objetivos específicos que se quieren trabajar. Por ejemplo, hemos tenido resultados muy positivos con pacientes en coma. Voy a poner un ejemplo. En Puerto Rico, hace unos 15 años, un hombre de 54 años de edad, un accidente de tránsito y un coma profundo. Cuando ocurrió el accidente, lo llevaron en ambulancia a Estados Unidos a una institución médica de alto nivel. Los médicos hicieron las pruebas de rigor y, como es su responsabilidad, le plantearon a la familia los resultados de las pruebas. Le dijeron, mire, la condición es muy seria, tenemos la responsabilidad de decirle que no vemos posibilidad de recuperación. Además, el paciente no percibe nada de su entorno, no escucha, no ve. Lo tuvieron un par de meses allá y decidieron traerlo de vuelta a Puerto Rico. Cuando yo intervine, hacía más de un año y medio que ese ser humano estaba en un coma profundo. Yo llego a la casa, lo tenían en su casa, me lo muestran en su habitación y aquello era conmovedor. Luego nos vamos a la sala, empezamos a dialogar y ellos me explican lo que les acabo de mencionar a ustedes. Yo les explico todo lo que es psicosonía y luego entonces yo les dije, mire, yo jamás pongo en tela de juicio lo que plantean los médicos. No. Pero mire qué hay. Ustedes han dicho que cuando se hicieron esas pruebas en Estados Unidos, los médicos plantearon que él no percibía nada de su entorno. Pero me dijeron que hace más de un año y medio. En este tiempo, más de un año, que él tiene aquí en Puerto Rico, ¿se ha hecho alguna otra prueba de actividad cerebral? Me dijeron no. Se le aplica terapia física y se hacen unos chequeos médicos, pero no se ha medido actividad cerebral. Yo le dije, pues mire, yo he venido preparado. Yo tengo aquí un electroencefalógrafo, podemos explorar. Así sí, vamos a hacerlo. Pues resumen de la historia. Le coloqué electrodos, la actividad cerebral era muy irregular. Entonces le dije a la esposa, por favor, háblele con amor de cosas significativas. Ella empezó a hablarle, la actividad cerebral cambió. Vino a hablarle la hija, la madre del paciente, la terapista física. Cada persona que le habló, la actividad cerebral cambiaba. Se echaron a llorar porque ahí estaba la evidencia científica que él estaba percibiendo. Uh-huh. Diseñamos un material con las voces de la familia, mensajes de amor, de apoyo, de fe, de esperanza. ¿Y qué pasó? A los 4 meses empezó a hablar y salió del coma.
Vaya, muy bien. Alejandro, sí, impresionante ese ejemplo. Tengo que pedirte excusa en la exposición, porque tenemos que pasar unos comerciales.
Perfecto.
Muy bien, continuamos con el tema. Estamos hoy conversando con... Carlotti. Carlotti está por ahí también.
Adelante,
sí.
Carlotti, adelante.
Sí, primero recordarles que estamos en nuestra sección de Donkey Feather Talks, que así le llamamos cada jueves y nunca hemos hablado Donkey Feather Talks, pero se oye bonito, se oye appealing, se oye
atractivo.
Atractivo. Sí. Yo quería, cuando mencionó autismo, me paralicé ahí porque sé que se han hecho muchos estudios con relación a la alimentación y al autismo, pero al ser esto, y síndrome de Down también me llamó a la atención, porque el síndrome de Down viene con un defecto de un cromosoma. ¿Cómo mejora y en qué sentido mejora con la psicosonía un paciente con autismo y uno de síndrome de Down.
Muy bien, gracias. Voy a poner un ejemplo en concreto. Hace cerca de 15 años en Puerto Rico, me refirieron a un niño de 4 años de edad con una condición de autismo y mutismo selectivo. ¿Qué implica eso? Que la situación era más complicada. Él tenía contacto visual y comunicación verbal con su madre, su padre, una hermana, dos hermanos y nadie más. Muy inteligente el chico, eso sí, pero había esa limitación en la comunicación. Él lo tenían en clases de yoga, él iba al colegio, él estaba ahí, pero nada de comunicación, de interacción. Yo me reuní con su padre, su madre, el niño estaba ahí también, que conste que su padre es un neuroradiólogo de alto nivel en Puerto Rico. Yo les expliqué todo y él, mirándome fijamente, me dijo: yo creo que esto puede ayudar a mi hijo, pero yo lo voy a evaluar a fondo a ver si de verdad funciona. Grabamos las voces de madre, padre, mensajes de amor, de apoyo, de motivación, y la voz del mismo niño, con una serie de afirmaciones que habíamos preparado antes del encuentro. Lo preparamos en coordinación con su padre y su madre. Para grabar al niño, yo dejé el equipo encendido y me fui a otra área, porque él no iba a grabar estando yo ahí presente.
Exacto.
¿Qué sucedió? En menos de una semana, poniéndolo a escuchar ese material todos los días, la madre va a buscarlo a las clases de yoga y encuentra a la maestra feliz porque el niño no paraba de hablar con ella. Eso nunca había ocurrido. Esa misma semana ella lo lleva a su trabajo. Van por el pasillo, se cruzan con una compañera de trabajo que lo conoce desde que nació. Y cuando ella lo ve, lo llama por su nombre. ¡Hola! ¿Y qué hizo el niño? Echó a correr, le plantó un abrazo bien apretado y un beso en el cachete. ¿Qué ha pasado con ese niño? Ese niño, más de un año después, se integró al grupo de teatro en el colegio. Wow. Participando en obras, presentándose ahí frente al público, en el equipo de soccer del colegio. Él es uno de los más destacados. Y cuando hubo el huracán María, yo le propuse a su padre y a su madre que grabáramos unos mensajes para Puerto Rico con la voz de ese ser humano maravilloso. Y yo le tomé una foto, él sentado en mi laboratorio frente a los teclados. Y el mensaje fue grabado en audio, donde él decía: mi nombre es fulano de tal, yo soy un niño puertorriqueño. En ese entonces creo que eran unos 7 años que tenía. Y él hablando de la importancia de tener fe en Dios, de ser solidario, de dar ayuda. ¿Y qué yo hice? Yo seleccioné toda una serie de fotos donde aparecía la gente ayudando: los médicos, las enfermeras, los policías, los bomberos, los vecinos. Y mientras la gente oía una composición de psicosonía y oía la voz de ese niño con esos mensajes de esperanza, la gente veía esas fotos. Pues ¿saben qué? En menos de una semana, más de 6,000 personas reaccionaron. Hoy en día ya es un adolescente que está progresando muchísimo en sus estudios. Así otros casos, por ejemplo, la primera niña con síndrome de Down que yo atendí hace, más de 30 años. Sus horas de dormir entre 11 y 12 de la noche, despertaba muchas veces. Sus periodos de atención en sus terapias del habla, cortísimo. Y todo lo característico de una condición síndrome de Down. Diseñamos el material para ella. ¿Y qué pasó? En menos de un mes, esa niña se quedaba dormida entre 9 y 10 de la noche. Permanecía dormida tranquilita toda la noche. Y en un momento dado, sus periodos de atención y concentración en sus terapias del habla eran 1 hora y media continua. ¿Qué tenemos entonces en cuanto a esto? Mire, yo durante casi 30 años trabajé como educador, todos los niveles, aprendí todos los niveles, preescolar, elemental, intermedio, secundario, trabajé en universidades, dirigí un proyecto para el Departamento de Educación de Puerto Rico, Y yo siempre he dicho, mire, es maravilloso que en las escuelas tengamos un programa de educación física, de deportes, pero ¿qué hay con el cerebro? ¿Qué se aplica en las instituciones educativas para crear conciencia que con el ejercicio físico y el deporte estimulamos el desarrollo muscular? Pero es que lo mismo podemos hacer con el cerebro, y es la labor que venimos haciendo hace más de 30 años. Pero, de igual manera que atiendo esos casos, también atiendo personas del más alto nivel académico, que simplemente dicen, estoy preparando la presentación de una tesis para un PhD en psicología y tengo problemas con el estrés. Pues hemos diseñado el material y la persona mejora rendimiento y tiene éxito. Ahora mismo yo estoy desarrollando un proyecto con un científico de la NASA, con la energía del sol. Él trabaja también en la Universidad de Stanford. De manera que el sonido es una forma de energía extraordinaria que nos permite producir estados de armonía y balance en el organismo humano, fortalecer el sistema inmunológico, fortalecer emocionalmente a una persona sin importar en qué condición se encuentre. Permítame un último detalle para escuchar los planteamientos de ustedes, pero se mencionó Alzheimer. Miren qué hay. Cuando un ser humano empieza a notar que está olvidando las cosas, eso provoca mucha angustia. Cuando la familia se da cuenta, hay que intervenir. Por ejemplo, yo trabajé hace un par de años un caso muy conmovedor de una persona, una dama, que toda la vida ella había sido una persona muy independiente, profesional, con su propio auto y todo. ¿Qué sucede? Empezó una condición de Alzheimer. La hija entonces tenía que tomar medidas. Ella iba a salir y la hija preguntaba, mami, ¿para dónde tú vas? Ajá, y yo ahora tengo que pedir permiso. Yo voy a salir, yo no tengo que estarle pidiendo permiso a ustedes. ¿Y qué sucede? Se creaba entonces una lucha de poder. Y eso afecta emocionalmente al paciente y provoca que el desarrollo de la condición sea más acelerado. En concreto, ¿qué es lo que hemos hecho con psicosomía en condiciones de Alzheimer? Cuando la persona va logrando niveles de relajamiento profundo, estados de armonía y balance en sus dos hemisferios cerebrales, un control efectivo de estrés y ansiedad, un fortalecimiento del aspecto emocional. No vamos a decir que vamos a curar el Alzheimer, no hay cura aún. Pero sí podemos lograr crear calidad de vida y que el desarrollo de la condición no sea tan acelerado como suele ocurrir cuando ese ser humano está angustiado porque se da cuenta que lo olvida todo. Quizás sale de su casa y de momento está en un lugar y no recuerda dónde vive y no recuerda las direcciones. El poder del sonido y la música son de grandísima ayuda en esas condiciones y eso lo hemos comprobado por más de 30 años.
Alejandro, mira, quiero... Sí. Alejandro, perdóname. Yo sé que el tiempo no nos va a dar para tantas cosas interesantes, pero no quiero que se me escape algo. Mira, yo estoy sumamente convencido de todo eso que tú nos has planteado por tantos años. Y lo compruebo en mí mismo porque, por ejemplo, tengo no solo que lo he leído, sino vivencias personales. Por ejemplo, de que con el uso de sonidos trascendentales, como son, por ejemplo, los mantras, esto tiene un efecto beneficioso, tal como tú nos has explicado, de tranquilidad, una paz profunda, lo que a su vez se traduce en dormir de forma más continua, un sueño que no se te interrumpe. Yo he podido sentir eso con el uso de mantras, que no son más que sonidos, o sea, sonidos trascendentales. Incluso en Estados Unidos hay empresas, compañías que venden equipos para que producen sonido, claro está, para provocar vamos a llamarle así, o para motivar a tu organismo al área de la meditación. Háblame un poquito de eso, del efecto que pueden tener estos mantras, que no son más que sonidos trascendentales para provocar estos cambios beneficiosos mental y físicos en nosotros.
Perfecto. Desde mi temprana adolescencia, yo experimentaba con todos esos recursos y yo aprendí, practiqué meditación trascendental, control mental Silva, los gnósticos, los rosacruces, el yoga, y como tal como estás diciendo, con toda la razón, algunos beneficios. Yo eso lo viví. Ahora bien, ¿qué me condujo a crear psicosonía años después? Que hay personas a quienes se les hace difícil quedarse en silencio y, por ejemplo, repetir una palabra en sánscrito, que es uno de los recursos que se utiliza en ciertas técnicas de mantralización. Entonces yo dije, ok, voy a crear un recurso científico que se pueda aplicar a un ser humano de cualquier edad y en cualquier estado. A una persona que no puede articular palabras porque está en un coma, a una persona que está con un ataque de pánico y no hay manera que se pueda concentrar produciendo un sonido con su voz. Y, en resumen, es definitivamente beneficioso cualquier estímulo sonoro que esté diseñado de la manera correcta y que se aplique para producir estados de armonía y balance. En este sentido, debo hacer un llamado al público. Miren, ustedes habrán visto que Internet está lleno de cierto tiempo para acá, de cantidad de fórmulas mágicas. Ah, que usted utiliza esta frecuencia que la diseñó Nikola Tesla y la diseñó aquel o el otro, y mañana le empiezan a depositar en su cuenta miles de dólares y usted va a ser una persona exitosa y feliz. Y cantidad de personas me preguntan por esas cosas y me envían los enlaces. Y yo le digo, mire, esas fórmulas mágicas funcionan de maravillas en dos sitios, en las películas y en las novelas. ¿Qué hay con psicosonía? Tenemos un laboratorio avanzado de musicoterapia y psicoacústica aquí en el ensanche Bellavista. Y tenemos otro laboratorio similar en Puerto Rico. ¿Y qué recursos utilizamos? Cuando yo estoy creando materiales nuevos, yo utilizo sistemas avanzados de análisis de brain mapping, de electroencefalografía, sistemas de brain mapping de nivel médico. Utilizo recursos de realidad virtual. Pero hay todo un grupo de personas con quienes yo vengo colaborando desde hace más de 30 años, que cuando yo estoy diseñando recursos nuevos, ese es el primer grupo que evalúa esos materiales. ¿Y quiénes son? Médicos de todas las especialidades, neurólogos, psiquiatras, por igual psicólogos, trabajadores sociales. Pero también, antes de yo empezar a aplicar cualquier material nuevo que yo diseño, lo primero es medir las reacciones en la actividad cerebral de un grupo de personas, empezando con los mismos especialistas, siguiendo conmigo. Bueno, yo soy el primero, pero después los especialistas. La última fase, después que ya está comprobado que esas calibraciones de frecuencias producen ese efecto de armonía y balance en los dos hemisferios cerebrales, la última fase es aplicarlo con el público. En resumen, al público que nos escucha, por favor, cuando alguien les hable a ustedes de cualquier recurso para aplicar a su salud, a sus procesos de búsqueda interior, a sus experiencias de vida, siempre exija ver evidencia científica.
Así
¿dónde
es.
Se diseñó eso? ¿Quién lo diseñó? ¿Qué recursos se utilizaron? ¿Qué seguridad yo tengo que eso es cierto?
Que
si hay un riesgo de que la persona simplemente copió algo bonito que salió en una red social y quiere hacer un negocio pintándose de que es un terapeuta. No, así no.
Mire, que por cierto, Alejandro, me impresionó mucho cuando vi la gráfica, ¿verdad?, del electroencefalograma. y cómo luego tú vas con tu violonchelo,
Ajá.
Vas buscando la música, la frecuencia y cómo esos mismos picos que se observan en el electroencefalograma, incluso se van aplacando cuando encuentran la frecuencia que tú tocas, que digamos que las alivia, las corrige.
Sí. Miren otro detalle. ¿Qué labor hemos venido haciendo todos estos años? Estos recursos que hemos instalado aquí, este laboratorio y el de Puerto Rico, esto no es exclusivamente para mi uso personal. Yo soy un simple aprendiz y yo estoy de paso. Aquí vienen estudiantes de escuelas públicas, de colegios, de las universidades. Aquí han venido recientemente jóvenes doctoras que están haciendo su especialidad en cardiología en el Centro Cardiovascular de CEDIMAT. Y aquí han venido a hacer análisis de brain mapping y medir ellas mismas cómo reacciona su actividad cerebral. Uh-huh. En Puerto Rico yo hago lo mismo con todas las universidades, la Universidad de Puerto Rico, donde yo estudié, la Interamericana, la universidad privada más grande. Y es la labor que hacemos aquí. Pero lo mismo yo hago en México, lo mismo hago en Estados Unidos, lo hemos hecho en España, en Italia, en Venezuela, en 20.000 sitios. ¿Por qué? Porque el objetivo es compartir estos recursos y que los jóvenes que se están formando, por ejemplo, esas jóvenes doctoras que están haciendo especialidad en cardiología, la última vez que vinieron aquí fue un sábado, y yo en un momento les dije a ellas, son tres personas, les dije, mire, yo tengo que felicitarlas a ustedes, porque hoy es sábado. Ustedes podrían estar en la playa con sus parejas, divirtiéndose por ahí. Ustedes están encerradas aquí en un laboratorio haciendo investigación científica. ¿Y qué significa eso? El compromiso de ustedes de adquirir conocimiento, experiencia, para servir y ayudar a la gente. Entonces, ese es el compromiso que tenemos. Ese es el compromiso. Pero en todo momento actuando con estricta responsabilidad y con rigor científico.
Sí,
yo no puedo hablarle a las personas, psicosonía produce este efecto en el cerebro. Bueno, pues la primera pregunta que me van a hacer, bueno, ¿y qué prueba usted tiene? Mire, aquí hay un encefalograma, un análisis de brain mapping. Ahí está la evidencia. Adelante, uh-huh. Por favor.
Sí, quería destacar sobre todo, Alejandro, que como tú decías hace un rato, tú no eres médico. Y no. Muchos de los casos que te llevan, que tienen que ver con cuestiones de tipo, digamos que físico, así sea el mismo coma, ¿verdad? Una situación de limitación física y cerebral al mismo tiempo. Pero para ese tipo de casos, tú tienes que actuar de la mano con el médico de la persona, del paciente, ¿verdad? Ahora, cuando se trata de casos, digamos que estrés, angustia y ese tipo de cosas, ¿tú atiendes a los pacientes, a las personas, sin necesidad de que tenga una referencia médica? Es decir, ¿una persona te puede abordar para tratar un problema, digamos que es del ámbito psicológico, angustia, estrés, todo ese tipo de situaciones, pueden abordarla contigo directamente?
Sí, es la labor que hemos venido haciendo. Ayer mismo yo estaba atendiendo personas desde México, desde Estados Unidos, de Argentina, de Puerto Rico. Ahora hay un detalle. Por ejemplo, cuando una persona tiene ciertas condiciones de salud, yo no intervengo sin la autorización del médico que está atendiendo a la persona.
Sí.
Y yo en eso soy muy firme de decirle, mire, caso por ejemplo, una persona que me llama, que quiere venir, que lo atienda para tal o cual cosa. Hay muchos casos donde yo le digo a la persona, mire, usted tiene que trabajar esto con un psiquiatra. Porque esa situación tiene que evaluarla un médico y que el médico determine si es necesario una medicación. Entonces, los recursos de psicosonía le van a servir de ayuda, pero hay que trabajar con el médico o hay que trabajar con el psicólogo. Yo estuve haciendo un PhD que incluía una especialidad en psicología, pero yo no hago actividades como si yo fuera psicólogo. De manera que la aplicación de psicosomía, decir niveles de estrés y ansiedad, insomnio, situaciones así, pues yo atiendo muchísimas personas que vienen directamente que alguien que utilizó los recomendó. Pero yo soy extremadamente cauteloso que dependiendo el estado en que la persona se encuentre, tal vez sea necesario un trabajo en conjunto, que puede ser un especialista en psicología o un médico.
Entonces, Alejandro, estás en República Dominicana actualmente, me dijiste, ¿verdad?
Sí, en estos días estoy aquí.
Sí, pero tú atiendes normalmente a las personas vía...
Cita,
o sea, por Facebook. ¿Cómo se puede contactar contigo? Y dónde las personas también pueden tener más información sobre psicosomía particularmente.
Sí, bien. Desde que empezó la situación de la pandemia, yo tuve que reenfocar, tuvimos que hacerlo todo y atender a las personas a través de internet, por el sistema que sea accesible a la persona, WhatsApp o Messenger o correo electrónico. Aunque las cosas se han controlado hasta cierto nivel, pero así se le hace más fácil a la persona, porque entonces, por ejemplo, ayer yo estaba atendiendo también una persona desde China, con 12 horas de diferencia. Esta mañana temprano ya la persona me estaba escribiendo. De manera que hay entonces dos opciones. O atenderlo por vía electrónica y la persona no se tiene que desplazar de su casa. Si yo estoy aquí, la persona quiere venir al laboratorio, también lo podemos coordinar así. Entonces, las personas pueden accesar en mi página en Facebook, donde ahí pueden ver información, pueden ver los gráficos con la evidencia científica, de manera que la persona vea qué sucede en el cerebro cuando se aplica psicosomía.
Muy bien. Carlotti tiene por ahí una participación. Adelante.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo.
Sí, sí.
Tenía una pregunta con relación precisamente a lo que hablaba sobre la validación de tener un centro donde se atienden personas que tienen problemas de psicología. Hace poco tuvimos un caso que se dio con una persona que no sabemos que tú, Alejandro José, tienes tienes todos tus avales y son ciertos, pero quería estar clara en que sí se trabajaba junto con el médico cabecera o el médico especialista, y que la psicosomía era una coayuda que es suficientemente efectiva según los resultados que has mostrado.
Que por favor repitan, escribiendo, que por favor repite el teléfono, por favor.
Sí, mi número de WhatsApp, el que más utilizo, es el de Puerto Rico. Y es 1-787-530-5537. 787-530-5537. Las personas pueden enviar un mensaje si les interesa información. Y con mucho gusto se le enviamos y dialogamos para cualquier pregunta que tenga. Y a propósito de lo que Carlotti ha dicho, aquí desde hace años vengo colaborando con todas las instituciones médicas, atendiendo pacientes en CEDIMAT, en Corazones Unidos, en el Hospital Homs de Santiago, la Clínica Coromina, el Cabral Ibáez, en Hospitén, en todas esas instituciones. Pero siempre en coordinación con los médicos, porque psicosomía no sustituye al médico, es una herramienta que complementa.
Perfecto.
Y todo esto que hemos escuchado hoy es una pequeña pincelada de todo un amplio mundo. Y digo esto porque precisamente necesariamente tendremos a Alejandro José en otras participaciones más adelante. Coordinaremos con nuestra precisamente con nuestra coordinadora Carlotti para ver cuándo tenemos de nuevo a Alejandro José y ver otro de estos interesantes temas que él ha tratado a partir de la técnica de psicosonía.
Bien, pues despida. Muchísimas gracias, Alejandro José, por siempre estar abierto a recibir nuestras invitaciones y a llenar los espacios con tanta sabiduría y con tanta paz, porque también transmite una paz impresionante. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros, a nuestros oyentes también muchísimas gracias. Gracias a Mickey, Frank y todos los demás por estar aquí en este momento, en este programa, ayudarme muchísimo con todo este asunto de mi recuperación. Y por supuesto, nos encontramos mañana. Ustedes van más temprano con los otros. Yo me integro un poquito más tarde porque será viernes. Así es que nada, hasta aquí dejamos el matutino de la 91 y nos encontramos nueva vez mañana a partir de las 6:30.